La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa. Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Viví la experiencia de ser amigo de Bellas Artes. Seguinos en las redes. En Instagram, arroba Amigos del Bellas Artes. En Facebook, Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Nuestro mail, info@aamnba.org.ar.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Cot Gallery, galería de arte contemporáneo. Podés visitarnos en nuestra web www.cotgallery.art y en nuestro espacio en Juncal 3575. Solicita tu cita previa en nuestro mail hola@cotgallery.art. Podés venir a conocer nuestra importante trastienda con obras clásicas y contemporáneos. Seguinos en nuestro Instagram @cotgallery. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola. Bueno, me parece que estamos en el aire. La verdad que estamos haciendo un ensayo nuevo. Evidentemente se han recrudecido las condiciones de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Por lo tanto, estamos cada uno en su casa. Estamos arrancando una nueva edición de Mejor Te Cuento. Yo acá desde Palermo, mirando las palmeras del Botánico. Y hoy vamos a tener un programa internacional, sin duda, en el comienzo, porque ya un poquito lo escuchamos a Cristina Carlisle, que nos va a contar, ella es la representante de Christie's para Argentina y Uruguay, nos va a contar las ventas de Nueva York. Vamos a hablar también con Ricardo Watson, que nos contará una maravilla que es lo que se vio en el Museo Nacional de Arte Decorativo de Fellini. La verdad que me encantó, hasta la música de Nino Rota. Y también con Silvia Gómez Justo, que ella está desarrollando una nueva versión de cursos en la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, Artes Vivas. Pero bueno, arrancando este programa, obvio que no puedo dejar de decirles lo difícil que está la situación entre nosotros en Buenos Aires. El panorama no pinta para nada bien. Y ayer empezaron a cambiar las cosas en Europa, ya se abrieron los museos. Mis amigos de allá me escribieron, el querido Manuel Cancel, que siempre está informando las novedades, nos contó que los museos ya están abiertos. Vi las imágenes del Louvre con mucha gente. Este sábado se inaugura la colección de François Pinault en la Bolsa de Comercio reacondicionada por Tadao Ando. O sea, Europa ya da señales de un cambio vital, un cambio hacia una nueva normalidad. Como me escribió alguien recién, no va a haber una nueva normalidad porque ya todo es de otra manera. Pero bueno, estamos acá para contarles, para seguir un poco lo que está pasando y recordar que esta semana, queridos oyentes de Mejor Te Cuento, celebramos el Día de los Museos. Yo con una enorme alegría, porque soy una fan de los museos, como saben todos ustedes, me tocó ver el nacimiento del Thyssen, del Guggenheim de Bilbao, del Malva, de Proa. En fin, hemos tenido unos años tan fecundos y tan fructíferos, como bueno, como lo ha sido también esta semana de subastas de arte en Nueva York. Así que le vamos a dar la palabra a Cristina Carlyle, que como dije antes, es directora del arte latinoamericano para la región Argentina y Uruguay. Ella hace 21 años que está en la Casa Christie's. Es una mujer con una larga experiencia. Yo me acuerdo que la conocí a Cristina cuando era corresponsal en New York Times acá en Buenos Aires. Vivió en muchos lugares porque es hija de diplomático, entre otros Moscú, Caracas, París. Hizo el École du Louvre. O sea que bueno, es una amiga del arte y una amiga con mucho mundo. Hola Cristina, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alicia? Un poco resfriada yo, pero aparte de eso todo bien, y rodeada de obras por todos lados, así que no sé dónde meterme para que no se escuchen los martillazos. Parece que en Buenos Aires la pandemia ha gatillado como las ganas de reformar los lugares.
Exactamente, es el año de las reformas. Todos los pensamientos van a parar ahí. Escúchame, Cristina, aparte de rodeada de obras, también rodeada de obras de arte, digamos, porque sí, te ha tocado vivir unas semanas fabulosas, con unas ventas increíbles, y obviamente lo que quiero es que me traces un poco un balance de esto que ha pasado, que ha sido realmente espectacular.
Bueno, una adrenalina impresionante, porque la verdad que se vendió casi como a etapa prepandemia. Nosotros en total cosechamos 775 millones de dólares, o sea, casi 800 millones de dólares, que es una cifra bastante importante. Y hay algunas tendencias bastante, bueno, que algunos datos que marcan tendencia, digamos. Primero que, al revés de otras temporadas, la subasta que más cosechó, que fueron casi 500 millones, fue la de arte clásico, la de impresionistas y arte
moderno.
Sí, arte moderno. Y en segundo lugar, con el Picasso, que sigue siendo el rey, el rey de todo.
Total. Raza. O sea, viste Cristina, que cuando uno hace los análisis de las ventas, es inevitable que Picasso es como el cheque al portador. Aparece un cuadro y sabés que va a ser un récord, que va a ser brutal. O sea, es curioso porque la época que tomes de él, si bien este retrato de Dora Maar, quiero decir, era el retrato de Marie-Thérèse Walter.
De Marie-Thérèse.
Era muy lindo, pero siempre es como una garantía, ¿no? Es la marca registrada del arte, Picasso. ¿Qué te parece a vos?
No, sí, totalmente. Sigue siendo el rey. Es como que ahora, con esta cifra de más de 100 millones, está entre las 5 o 6 obras más caras pagadas por un Picasso. Y es impresionante que siga siendo como la marca registrada es como vos decís, un cheque al portador. Claro. Pero una de las cosas que sorprendió en Christie's, que notaron mis colegas, es ¿cómo se puede decir? Como la puja, la cantidad de puja que había para muchos cuadros. Mismo el Basquiat, que se terminó, estaba como en 50 millones de base, se terminó vendiendo en 95 millones en la venta de arte de posguerra. pero en muchas, muchas obras había como mucha gente pujando, o sea, había una profundidad de la oferta muy importante.
Ahora, Cristina, a propósito de eso, te hago una pregunta. Uno lee los informes que mandan ustedes, que son fantásticos, y siempre hablan de que hay compradores como de 30 países. O sea, si vos tuvieras que decir en esta oportunidad, ¿de dónde procede la mayor cantidad de compradores en este momento?
En este momento, para estas ventas, la mitad fue de Estados Unidos, de América. Ajá. Y en la otra mitad se dividió entre Europa y el Medio Oriente y Asia. O sea, la mitad para Estados Unidos y la otra mitad, un cuarto para Europa y Medio Oriente, con la mayoría viniendo de Europa continental y del Reino Unido, y la otra mitad, digamos, el otro cuarto para los países asiáticos.
Claro, ahora es interesante lo que decís, porque le decimos un poco a los oyentes que siempre las ventas de arte son un reflejo de la economía, tienen una relación íntima, directa. Evidentemente, lo que pasa en la economía se refleja ahí. Y esto indica que la economía norteamericana está booming, está muy bien,
booming,
está muy sólida, y que todos esos grandes collectors nuevos, porque evidentemente hay muchos nuevos, están haciendo fuerza para que vuelva a ser Estados Unidos. Lo ha sido siempre el centro de las ventas.
Sí, y realmente hay otra como tendencia muy interesante que ya seguramente vos lo has puesto en muchos de tus artículos, es el tema de los NFTs, de los tokens no fungibles. En la venta de arte de posguerra y contemporáneo, donde se vendía el Basquiat, vendimos 6, o no me acuerdo si eran 6 o 9, CryptoPunks, hechos por un grupo de 2 que se llaman Larva Labs, y estaban de 5 a 7 millones y se vendieron en casi 17 millones. O sea, hay toda una tendencia hacia el arte digital que está protegido, o sea, cuya autenticidad está asegurada por este token no fungible, que está encriptado en un archivo que se llama blockchain. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero
no.
Es pero algo nuevo completamente. ¿Qué? Y ahora estamos vendiendo 5 o no sé si son 5 o 6 creaciones digitales de Warhol que se encontraron en floppy disks antiguas.
¡Qué bárbaro!
Sí,
qué bárbaro. Que... vamos a darle un poquito de pistas a los oyentes, porque es evidente que este disparador llegó con la venta de Beeple, que fue esa obra de que se vendió como, no me acuerdo cuánto era.
5.000 días, como en 69 millones de dólares.
Como 70 millones de dólares. Y aparecieron estos no fungibles token, que son como la garantía, porque yo les cuento un poco a la audiencia de acá de Mejor Te Cuento, y comparto con Cristina Carlay, con quien estoy en línea, que en realidad el no fungible token lo que da es como una chapa de seguridad, de la provenance, o sea que esa obra pertenece a esa persona que lo compró y que no puede ser capturada por otro, porque claro, la imagen digital, Cristina, es una cosa que no es física. O sea,
no, se puede reproducir, pero hay una sola persona que tiene el auténtico.
Claro.
Y entonces, bueno, hoy en día, toda esa comunidad de crypto fans, o como se puedan decir, es gente que usa las criptomonedas y que para ellos la moneda papel es tan obsoleta como el fax, no sé, es una cosa nueva que ha surgido.
Bueno, es interesante, y la otra cosa que también me parece interesante para comentar con vos, que bueno, desde hace 21 años seguís tan día a día todo lo que pasa en el mercado, es el hecho de que un Basquiat cueste 95 millones de dólares y un Picasso 103. Lo que te refleja también es que el precio de Basquiat es una locura, porque ese cuadro fue hecho en el año 80 y pico. Basquiat, como todos sabemos, era un artista realmente que tocaba los límites, que murió de una sobredosis a los 27 años. Por lo tanto, también no debe haber mucha obra de él, ¿no, Cristina?
No hay mucha obra de él. Y estos cuadros de las calaveras, eran muy pocos y son como el símbolo del artista, son como el cuadro wow del artista.
Claro.
Y entonces,
como el ícono, con poco el ícono.
Sí, icónico, totalmente. Yo lo que también quería señalar, aparte de estas nuevas dentro de las nuevas tendencias, es que hay como también un retorno a lo figurativo. Muchos artistas de menos de 45 años, muchos de color, hicieron obras récord, como, qué sé yo, por ejemplo, Claire Tabouret, que ella no es blanca, pero es francesa, vive en California ahora, pero muchos artistas de menos de 45 tuvieron un desempeño fabuloso, y muchos artistas de color desde hace como 2 o 3 años vienen pisando fuerte en el mercado del arte también.
Cristina, y a propósito de esto, yo creo, como vos, que la figuración ha vuelto a la pintura.
Sí.
También acá, ¿no? También acá nosotros tenemos artistas como Gómez Canle, que es fantástico, que está totalmente en una línea figurativa. O sea, es una cosa como mundial. Y la otra cosa que me parece muy fuerte es el protagonismo de las mujeres. O sea,
sí,
me encanta. Me encanta, por supuesto, Joan Mitchell, pero también vi que va a haber Barbara Hepburn, que varias, Alice Lee, hicieron muy buenos precios. Es como que de golpe se destapó, ¿no? Esta cosa de que estas mujeres.
Sí, las mujeres de expresionismo abstracto funcionaron muy bien, y hubo récord de Louise Nevelson, como vos decís, de Alice Neal. De Joan, no sé si hubo récord de Joan Mitchell, pero se vendió súper bien.
No, se vendió en 12 millones y pico, pero yo le digo a los oyentes que Joan Mitchell a mí me encanta, me
sí,
parece.
Sí, es maravilloso.
Adoraría tener un cuadro de ella. Y yo creo que es un artista que se está como consolidando, porque
sí,
dentro del expresionismo abstracto, como era la única mujer de ese grupete de Pollock y todos los demás, había quedado un poco relegada, ¿viste? De golpe, ¡pum!
Sí, sí, Lee Krasner también. Hay varias mujeres, sí, que están teniendo una resurgencia. Y dentro de las jóvenes, bueno, como mencioné a Claire Tabouret, pero también a la británica Lynette Yadom-Bois, que espero pronunciarlo bien. La americana Jordan Castile, Nina Chanel Abney. Son artistas jóvenes que son, en este momento, cada vez que uno vende una obra de ellas, cosechan un precio mayor. Y dentro de estos jóvenes también está el pakistaní Salman Tour y Matthew Wong, que cometió suicidio porque tenía el síndrome de Tourette como a los 32, 33 años, muy, muy joven.
Cristina, una última pregunta, porque obviamente tengo el tiempo medio
ajustado. Sí, claro, por supuesto, perdón.
Te quería preguntar qué pasó, cómo ves el tema de los latinoamericanos.
Mirá, es un mercado que es el menos, uno de los muy poco especulativos, es un mercado que se sostiene los precios, siempre también hay tendencias, pero bueno, nuestra subasta fue ayer y cosechó 9,5 millones más o menos. Sí, al lado de todos estos precios parece como el hermano pobre, pero es un mercado que se sostiene con muy buenos precios para Botero, siempre récord para una artista peruana que nunca puedo pronunciar su nombre, que era de origen japonés. Yo sé que Phillips y Sotheby's, ellos incluyen las obras de arte latinoamericano ya dentro de las subastas de arte o impresionista o arte contemporáneo. Nosotros seguimos manteniendo la subasta de arte latinoamericano 2 veces por año. Pensamos que le da contexto a los artistas, y además es una subasta que deja bastante ganancia a la empresa, o sea que por ahora no han visto la necesidad de discontinuarla.
Vamos siguiendo, la vamos a apoyar a full, al área de arte latinoamericano, porque bueno, la verdad que desde la época de Lisa Palmer, que me la acuerdo perfectamente, histórica, yo creo que es un nicho, como vos decís, es un poco el menos rumboso en los números, pero me parece que se ha ido consolidando y que algunas cosas que han ocurrido, como la creación de Malva, como la presencia de coleccionistas interesantes en Latinoamérica, yo creo que le han dado una fortaleza y que hay que seguir, para mi modo de ver, con muy buen criterio. Christie's lo mantuvo como un lugar específico y con sus propios catálogos, así que eso me parece súper genial. Cristina, te agradezco muchísimo.
No, gracias a vos, Alice.
Este contacto. Un placer, okay, como siempre. Y estamos en contacto para seguir charlando en vivo y en directo.
Dale, un beso grande.
Otro beso para vos. Bueno, era Cristina Carlyle. Estamos acá en esta cosa de la magia del Zoom y toda esta situación que es tan rara. Así que le digo a los oyentes que de Radio Cultura, acá de Mejor Te Cuento, que consideren. Que estamos en una situación bastante diferente, bastante atípica. Y me acompaña, como siempre, Alejandra Britos en la producción general. Yo supongo que ya estará Charlie en los controles, o si no, Claudio. Pero bueno, la verdad que estoy como un poco. La sensación que uno tiene, la comparto con ustedes, amigos, los considero amigos, es como estar con los ojos vendados, ¿no? Uno está como caminando en la oscuridad, esperando que salga todo bien. Bueno, y espero que salga todo bien. Así que, Charlie Vázquez, si ya estás ahí con los controles, les dejo esto para que pongan un poco de música y volvemos con más Mejor Te Cuento.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregara. Y yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar no cuesta nada. Soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia por cosas no resueltas? Con toda esta energía casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en tu dulce abismo. Qué lindo que soñar no cuesta nada. Soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar y no te cuesta nada más que tiempo.
Bueno, estamos de nuevo en el aire, estamos nuevamente en el aire. Acá, esto es Mejor Te Cuento, esto es Radio Cultura, navegando en la oscuridad, hablando por Zoom, Y ahora, para encontrarme con una persona que me pareció re genial, él es Ricardo Watson, nos acompañó en la visita que hicimos a la muestra de Fellini, allí en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Ricardo es el fundador de Ternautos, es historiador, graduado en la UBA, tiene un amor por el patrimonio que lo notamos todos cuando lo escuchamos, porque realmente todas las cosas que contó de Fellini van mucho más allá de conocer, es un saber sentido y con mucho compromiso. Él escribió un libro sobre la historia del Plaza Hotel, que yo creo, y ahora se lo vamos a preguntar a él, pero a mí me parece que el Plaza Hotel, que era de Torquins, fue, porque ahora creo que pertenece al grupo del Hotel Alvear, fue el primer hotel 5 estrellas de Buenos Aires. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alicia? Buen día, ¿me escuchas bien?
Bien, bien, yo te escucho perfecto, ¿vos a mí?
Genial, genial.
Bueno, escúchame, contame un poquito esta historia del Plaza. ¿Fue el Plaza el primer hotel 5 estrellas de Buenos Aires?
Exactamente, sí. Es un hotel que se inaugura en el año 1909 y que indudablemente es el que marca la bisagra en la historia de la hotelería argentina, porque Torquins estaba acostumbrado a viajar, ¿no? Como con su grupo, con su clase, digamos, cuando viajaba a Europa o a los Estados Unidos y se alojaba en esas. Ya existían, ¿no? El Ritz, el Carlton, en fin. Y se da cuenta que en Argentina no había un establecimiento hotelero de esas características. Y bueno, hizo una apuesta fenomenal y construyó ese primer Plaza, ¿no? Después se fue ampliando a lo largo del siglo XX, pero ya con unos estándares de confort y de, bueno, digamos, un lujo también, ¿no? Porque la época lo habilitaba, que quedó, digamos, uno por ahí ahora a la distancia, ¿no? Tenemos otro concepto de hotel, la gente lo que quiere son habitaciones gigantescas y demás, pero para la primera mitad del siglo XX y un poco más, yo creo que no tuvo rivales. No.
Mira Ricardo, dos datos que me acuerdo de haber cubierto crónicas a propósito del Plaza. Una, que se alojó ahí Charles de Gaulle, que creo que le hicieron una cama especial porque era re largo, era altísimo. Y la otra, el que se alojaba en el Plaza era Pavarotti, y que según me contaron la gente, alguien conversé con la gente del Plaza en algún momento para notas, le daban una cocina porque él le gustaba prepararse sus propios espaguetis, los espaguetis a la Pavarotti, supongo que serían, pero sí. Bueno, es un hotel que forma parte de la historia de la ciudad, ¿no?
Sí, esas anécdotas, bueno, el hotel está lleno de anécdotas e historias, porque por lo pronto todos las más grandes leyendas de Hollywood, los más grandes yaceros, ¿no? Norteamericanos, o por supuesto figuras monárquicas, príncipes, etcétera, todos iban al Plaza, ¿no? Era el hotel, no había otro. Para es una idea del servicio, ¿no? Era un hotel famoso justamente por su servicio. Cuando se inaugura el Yao Yao en Bariloche, lo que hacen es contratan el servicio del Plaza, o sea, una parte del personal del Plaza se traslada a Bariloche para manejar ese mismo estándar de calidad, ¿no? Una cosa impresionante, sí.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Ricardo, contame, hacele un resumen para la audiencia, porque yo lo disfruté muchísimo. ¿Qué representó esta muestra de Fellini que vimos en el arte decorativo? Y al mismo tiempo, como también creo que el arte decorativo ahora, con la dirección de Martín Marcos, con Hugo Pontoriero, con todo ese equipo, ha puesto la proa a cosas nuevas, a trasladar también una visión distinta de lo que puede mostrar ese museo. ¿Qué me podés decir de esta exposición de Fellini que con tanto placer compartimos con vos?
Bueno, muchas gracias. Sí, sí, como decís, el museo, desde la dirección, apunta a no quedarse únicamente con esa, con ese palacio magnífico, sino, bueno, justamente apuntar a la pasión, a la curiosidad intelectual por el arte, por el diseño. O sea, creo que ese es el camino. En ese sentido, la muestra de Fellini, bueno, Fellini en el año 2020 fue su centenario de su nacimiento, entonces estaba programada la muestra en realidad en el año pasado, bueno, se tuvo que reprogramar, y la idea fue traer es una muestra internacional, ¿no? Ahora se está yendo para Canadá, mostrar no únicamente a Fellini el cineasta, que seguramente es el que más tiene la gente en la cabeza, sino también al dibujante, ¿no? Lo vimos, una de las cosas más importantes, creo yo, en esa colección, diversas colecciones, ¿no? de dibujos de Fellini, muchas fotografías de sus películas, una parte del vestuario de Casanova, ¿no? O sea, Fellini como un gran artista y también la obra de sus colaboradores, ¿no? Por eso claro. El vestuario y lo Donati, por eso había referencias a Nino Rota, digamos, uno cuando piensa en el cine, finalmente, ¿no? Todo, digamos, o sea, el director parece que es el que hace todo, pero justamente la sabiduría de un director es rodearse de un gran equipo, ¿no? De un compositor de música, un montajista, un director de fotografía, bueno, todo eso es lo que define la palabra Fellini, ¿no? Y eso, a algo mí, de todo eso.
Claro, ¿sabés qué? A mí me gustó mucho, Ricardo, y estamos hablando con Ricardo Watson, él es especialista en patrimonio, aparte creo que organiza unos viajes estupendos, y nos guió con mucha sabiduría por la muestra de Fellini. Vos señalaste, creo que es para destacar, que Fellini tiene como dos tramos en su producción. Una etapa donde se conecta con el neorrealismo de la posguerra, que hace muy grande el cine italiano porque le da una chapa internacional brutal, pero después él hace su propio cine, ¿no? Un cine más onírico, más intelectual, más personal, que deja sellos imborrables, qué sé yo. A mí me encanta Marcor, pero vos señalabas también otros ejemplos que son fabulosos, de La nave va, o sea, como que él creó una cinematografía que no tiene parangón, ¿no? Que es tan personal.
Sí, absolutamente. La década del 50, que es la década en la que él, digamos, entra al cine, bueno, ya había entrado antes como guionista, ¿no? De Rossellini, y como actor incluso de un corto, de un mediometraje de Rossellini, pero sí, los años 50, que tiene películas como La Estrada, o Las noches de Caviria, o La Dolce Vita, son películas que están ancladas en esa realidad de la sociedad italiana de la posguerra de los años 50, ¿no? Con ese mix entre un país muy pobre, rural y atrasado, y a su vez, bueno, la modernidad, ¿no? El culto a las celebraciones, esa nueva Italia del milagro económico. Pero justamente a partir de 8 y medio, ¿no? Que es la película que sigue a La Dolce Vita, es una película del año 63. Él, bueno, aparentemente tuvo, no sé, un bloqueo creativo o quizás lo inventó para la película, no sabía cómo salir, ¿no? Cómo continuar después de La Dolce Vita y del fenomenal éxito, y entonces a partir de 8 y medio lo que logra es de alguna manera traducir en imágenes el fluir de la conciencia, ¿no? Eso que Proust había arrancado varias décadas antes desde la literatura, pero bueno, Fellini plasmó eso en imágenes. En esa película, ese personaje de Mastroianni, uno no sabe, o sea, cuando la está viendo no sabe muy bien si lo que está viendo es un sueño, es la realidad o es una fantasía, pero en un punto tampoco importa, porque la
totalmente, totalmente.
La maravilla es que te lleva, ¿no? O sea, las imágenes te transportan a, bueno, eso, ¿no? A una conciencia.
A otro mundo. En realidad, y esta pregunta va a caballo de la otra, ¿no? Un poco de esta filmografía tan original y todo lo que hizo, que además, como nos contabas vos, Fellini todo lo hizo en Cine Chitá. O sea, el tipo se armaba estas grandes producciones sin salir de los estudios, filmaba todo ahí adentro. Y lo que te quería preguntar, Ricardo, es ¿qué pasó con el cine italiano? Porque un poco esas grandes figuras, como vos nombraste, Rossellini, pero también Visconti, Pasolini, todo, como que no hubo un recambio. ¿Qué pasó ahí?
Y eso, viste, yo un poco lo planteé en la visita, esa, ese tema. Es sorprendente porque hay cinematografías, incluso una cinematografía como la nuestra, ¿no?, la argentina, que a algunos les puede gustar más o menos, pero siempre, no importa en qué década estés, siempre hay un nuevo nombre, siempre hay un cine interesante. Y con el cine italiano, correcto, pasa eso de que en los años, a partir de, digamos, de la posguerra, son tres décadas largas, ¿no?, de primerísima plana, y bueno, y digamos, no se trata solamente de que no llega acá, ¿no? O sea, hay muy pocas figuras que han sabido ocupar ese puesto. No sé por qué.
Claro.
Yo creo que bueno, digamos, en otros países de Europa no sucede, pero me parece que esa apuesta, ¿no?, que decía yo, que ese riesgo que corrió Fellini en su momento, ¿no?, de retirarse al neorrealismo, de decir, ok, filmo en Cinecittà, invento un universo propio, controlo, digamos, la situación porque estoy dentro de un estudio. Bueno, ahora ese tipo de riesgos están en otro lugar, ¿no?, en el cine asiático, seguramente, que es mucho más osado. Bueno, también la arquitectura asiática, ¿no?, es mucho más osada, en fin.
Correcto.
No sé, no te podría decir, ¿no?, tampoco es algo que lo investigué, ¿no? Es algo que llama poderosamente la atención.
Claro, claro, porque en realidad es un poco, si te pones a ver, yo creo que pasó en todas las ramas del arte vinculadas con Italia, porque Italia, que tuvo ese gran movimiento que fue la transvanguardia, el arte povera, movimientos de artes visuales muy, muy fuertes, y un protagonismo increíble con la Bienal de Venecia y todo eso, fue como relegándose, ¿viste? Yo creo que si me pongo a pensar, sin tener, como vos decís, un libreto concreto de por qué la causa, para mí está muy ligado también a lo económico, porque Italia perdió ese lugar de liderazgo, ¿no? Y lamentablemente, como vos decís, lo que nos trae el cine coreano, con Parasite, ahora con esta nueva de este año, Minari, yo creo que es otra estética, otro gusto, otro universo, ¿no?
Sí, es un mundo diferente. El cine coreano es impresionante lo que está haciendo. Hace ya por lo menos dos décadas, te diría, en el Bafisi, el Bafisi fue siempre una buena plataforma para ver a directores coreanos.
Claro.
Bueno, digo, que ahora, ¿no?, como decís vos, ¿no?, con Parasite ya llegan, ¿no?, directamente a disputarle el premio al cine norteamericano, pero, y buenísimo eso, porque le da, es una película súper accesible, ¿no?, digo, apta para todo público, podríamos decir.
Claro, claro. Vos sabés que una cosa, Ricardo, que es interesante lo que decís, yo estuve en Corea dos veces, y una de las cosas que me llamó la atención es que el cine coreano logró hacer películas que son de interés universal. Se salieron de la cosa como de sus propias costumbres, de sus propios problemas. O sea, obviamente fueron de lo particular a lo general, pero crearon un lenguaje, eso que vos decías, algo que todo el mundo lo puede ver, apto para todo público, y un interés universal. Yo creo que la última película, si no me equivoco, uno de los productores asociados fue Brad Pitt. O sea que te das cuenta que los tipos entraron en una variante global.
Sí, además, bueno, en el caso concreto de Corea, ¿no? Bueno, como un poco había sido en la posguerra Japón, estamos hablando, claro, de sociedades modernas, desarrolladas, que en un punto, si bien es otro concepto de ciudad, se acercan a los problemas que tiene la ciudad contemporánea. Entonces, bueno, una película como Parasite, que plantea estos temas, ¿no?, digo, el tema de las diferencias sociales, o de cómo vivir en una ciudad, bueno, es algo que te pasa cuando uno, ¿no?, cuando uno viaja a Asia.
Exacto.
ok, esta ciudad, no sé, cualquier cosa, Bangkok, ¿no? Te das cuenta que no es una ciudad occidental, pero uno tiene ciertas herramientas y parámetros como para poder decodificar la ciudad, ¿no? No es lo mismo que estar, qué sé yo, en una aldea X o, bueno, en otros lugares donde como occidentales nos costaría mucho más ese proceso, ¿no? En ese sentido están muy, muy alineados también.
Muy genial, querido Ricardo, se nos acaba el tiempo, me están haciendo señales acá vía Zoom, así que te mando un abrazo y vamos a volver a hablar para que me cuentes más de Eternautas, de los viajes y de todo ese capital.
Un placer total.
Un placer, te mando un abrazo, Ricardo, gracias. Era Ricardo Watson de Eternautas, hablando de Fellini, hablando de esta nueva apuesta que hace el Museo Nacional de Arte Decorativo por abrirse a otros temas, a otros intereses. La verdad que me copa, me parece genial. Bueno, Charlie, te dejo un poquito de música y volvemos para hablar con Silvia Gómez Justo, de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sé. Que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar con.
Bueno, estamos nuevamente en el aire. Ahora vamos a hablar con Silvia Gómez Justo. Silvia viene del mundo del teatro. Ella es dramaturga, directora de teatro, programadora de artes escénicas, participa en el colectivo Teatro Líquido. La verdad que está cargando una nueva energía a los cursos de la Asociación de Amigos del Bellas Artes, con un programa que se llama Artes Vivas y que quiero que Silvia nos cuente, porque me parece realmente muy copado y sumamente interesante. Hola Silvia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo andan todos? Gracias por invitarme acá a conversar un poquito con ustedes y contarles un poquito de Lab.
Dale, contanos Laboratorio de Artes Vivas, Lab.
Exacto, sí, sí. Bueno, vimos en llamar Laboratorio de Artes Vivas porque la verdad que la experiencia es bastante cercana al laboratorio, porque lo que intentamos es hacer cruces transdisciplinarios, ¿no? Como desde las artes visuales empezar a cruzarse con otras artes que vienen de lo escénico y de lo performático, cuando ya las artes visuales también tienen una gran área cercana a lo performático y donde cada vez los bordes de todas las disciplinas de las artes empiezan como a fundirse a más, ¿no? Claro, a fundirse más, cada vez hay menos bordes, ¿no? Como a veces uno dice, bueno, es un artista de las artes escénicas, es un artista de las artes visuales, y a veces los artistas de las artes visuales terminan haciendo piezas audiovisuales cercanas al documental. Entonces, me parece que hay un borde también ya tan lábil, tan elástico, que queremos dar lugar en amigos del Bellas Artes a formarse en ese sentido y a poder pensar obras desde ese sentido.
Qué interesante, Silvia. Estamos hablando con Silvia Gómez Justo, porque lo que creo que una de las características del arte contemporáneo es justamente esa falta de fronteras, o en todo caso la existencia de fronteras porosas, donde se mezclan, donde una cosa influye sobre la otra. Hablábamos el otro día, me parece que con Andrés Grimnikov, de la influencia me parece que era con Crivelli, de la influencia que tuvo Pina Bausch en la pintura de Kuitka, pero hay muchísimas otras situaciones. De qué manera el arte, las artes visuales influyeron en el cine de Almodóvar. Viste que las películas de Almodóvar siempre tienen obras de arte y siempre aparece un personaje
¿Y cómo se va a desarrollar esto? ¿Qué es lo que la gente puede hacer?
Mira, justamente te cuento lo que vamos a tener, y tomando un poco que justo vos trajiste a Pina Bausch en la obra de Guillermo Cuidca, o en la obra de Almodóvar, porque Pina aparece en la obra de Almodóvar también, ¿no?
Exacto, entonces pero, mi madre.
Exacto. Ahí está. Exacto. Y bueno, de alguna manera, por ejemplo, va a haber un taller, porque hay unos talleres orientados a, digamos, a curiosos, interesados y estudiosos de las artes vivas. Por eso lo dejamos en artes vivas, para no decir, no es teatro, danza o música, y no es artes visuales, sino las artes vivas, que es donde confluyen todas estas artes. Entonces tenemos uno para, como te decía, para un público que está interesado en ahondar y profundizar en estos términos. Son dos talleres que están a cargo de Jorge Dubati, uno que acaba de empezar, lo dimos en llamar el teatro como experiencia y lenguaje, para recorrer un poco historias, orígenes del teatro, en figuras, movimientos y figuras claves en la dramaturgia, y también arribar al teatro argentino. Y después él va a tener una segunda etapa en el año, que va a ser dedicado a artistas visuales en el teatro argentino. Entonces, por eso ahí uní a Guillermo Cuidca, que ha participado en un montón de obras de teatro y demás, donde él trabajó como escenógrafo, y la idea ahí es hacer un recorrido por artistas visuales que tuvieron su paso, su experiencia en otros mundos, que no sean las artes. Sí, súper interesante a nivel histórico, y bueno, y ver esos mismos artistas desde otro lugar, ¿no?
¿Vos sabés qué? Te escucho, estaba pensando que hace poco me contaba Tomás Arraceno, que es un artista argentino que vive en Berlín, que él está haciendo una apuesta ahora en el, yo no sé si es el Teatro de Lille o de algún lugar del norte de Francia, que quedaron para hacer la escenografía. Y entonces la escenografía es de él, trasladando lo que son sus ideas, su concepto del arte, y puesto al servicio del texto, de la obra, y funciona de una manera increíble. O sea, como que yo creo que está re piola. Y por otro lado, también quiero destacar la iniciativa de los amigos, porque me parece que esto es totalmente nuevo. O sea, yo pensaba antes de hablar con vos que tal vez el Malva se volcó mucho a la parte de cine, que tiene totalmente todo un rollo de Malva cine, tiene Malva literatura. Pero esto del teatro es una cosa realmente nueva. Y me parece que está muy bueno, ¿eh?
Yo creo que tiene que ver, es alucinante que amigos, y Andrés Grimnikov es un gran impulsor de estar como todo el tiempo actualizándose con el arte, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el arte? Y la verdad que cuando me convocó fue unir esas dos intenciones, ¿no? Que algo que él ya veía, que percibía, que yo también desde mi hacer, y desde mi hacer como artista, y desde mi parte como curadora y programadora en artes escénicas, y fue, esta es la actualidad para mí del arte hoy. Recién, por ejemplo, cuando estábamos hablando, me contabas lo de Sarraceno, yo me acordaba por ejemplo, a Leandro Erlich, yo lo conocí como escenógrafo primero, pero te hablo de los 90s, ¿no? Cuando bailando una obra de danza en el Centro Cultural Recoleta, y él era, me acuerdo que después ya, no sé, era unos 10, 15 años, le escribí, che, Leandro, vos sos el mismo Leandro que hicimos la obra en el Centro Cultural, ¿no? Me dice, sí, soy yo.
Bueno, pero fíjate que la obra de Leandro, ahora que lo mencionás, tiene mucho de teatral, tiene mucho de puesta en escena, porque lo de él es un juego muy escenográfico, todo lo que propone.
Absolutamente. Sí, y es una experiencia, ahí hay como algo relacionado, bueno, esto que decimos como el arte vivo, como esa experiencia que acontece en ese momento, porque hay obras de Leandro que no, que vos como de alguna manera sos a veces un personaje dentro de la obra.
Y bueno, pensá la piscina esa famosa, que la mostró en Malva, donde en realidad vos te metés adentro, por supuesto que la gente se saca la selfie, hace todo el show, pero sos, en realidad es tan, tan increíble, que ahora que está de moda decir experiencia inmersiva, esa experiencia de la piscina es absolutamente inmersiva porque te metes adentro.
Totalmente. Y la del aula, ¿viste? ¿Conocés la del aula también? Donde te reflejás y estás dentro de ese aula, y ahí se termina de componer la obra.
Está bueno, pues es que creo que me parece muy provocativo lo que están haciendo, me parece muy rico, y creo que si algo tiene el arte es no tener límites, no tener fronteras, tener todas las posibilidades. Y me parece que acá están abriendo una puerta de conexión, que por supuesto, si uno se pone a pensar, no es nueva, porque los griegos ya lo hacían, ¿no?
Totalmente. Los griegos. Totalmente, pero bueno, todo el tiempo como género humano revisitamos lugares, volvemos a pasar de otra manera por lugares en los que seguramente ya estuvimos. Pero
me
bueno,
parece bárbaro. Che, me encanta hablar con vos, Silvia, no tengo más tiempo.
Ay, así te puedo contar solo, déjame contar los últimos dos talleres que tengo, ¿puede ser?
Dale.
Que tenemos, dale, porque después están los que están, esto que es curioso y nuevo en Amigos, que son dos talleres que están dirigidos a artistas, artistas en ejercicio y con experiencia, y artistas emergentes, y uno es de Karina Paisajovic, una genia.
Ah, me encanta Karina. Sobre el espacio.
Total, exacto. Donde encima lejos se llama su taller, que empieza ahora en junio, no se lo pierdan. Y después tenemos en la segunda parte del año a Vivi Telas con La Familia como Teatro. Y esto sí es algo nuevo en Amigos y alucinante, que es como, bueno, estamos directamente ya convocando y poniéndonos en la práctica con artistas que en este momento los tenemos en un montón de espacios, museos y espacios culturales que están, bueno, saliendo con su obra y quieran juntarse a cruzarse y trabajar juntos.
Me parece bárbaro, Silvia, me están apretando acá que sí. Tengo que terminar. No. Así que te mando un abrazo.
Millones de gracias.
Vamos, querida. Era Silvia Gómez Justo hablando de Laboratorio de Artes Vivas en Bellas Artes, Amigos de Bellas Artes. Felicitaciones, lo nuevo, lo que está por venir y lo que está haciendo. Vamos a cerrar el programa porque no tenemos pausa para hacer ningún intervalo. Después pasaremos la tanda, pero yo los despido, les deseo, como siempre, que sean felices, en todo caso hagan lo posible por serlo. Yo los espero el próximo jueves, acá a las 12, 97.9 FM Radio Cultura, para hacer Mejor Te Cuento, con Charlie Vázquez en los controles, operación técnica, Alejandra Britos en la producción general, hablar de arte, de la vida, de todo esto que nos pasa, y de pensar siempre, queridos oyentes, amigos, que la radio es una compañía. La radio está cerca de ustedes y que además el arte es una increíble y fantástica red de contención. Un gran abrazo para todos ustedes.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación PROA, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de PROA. Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Viví la experiencia de ser amigo de Bellas Artes. Seguinos en las redes. En Instagram, @amigosdelbellasartes. En Facebook, Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Nuestro mail, info@aamnba.org.ar.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Cot Gallery, galería de arte contemporáneo. Podés visitarnos en nuestra web www.cotgallery.art y en nuestro espacio en Juncal 3575. Solicita tu cita previa en nuestro mail hola@codgallery.art. Podés venir a conocer nuestra importante trastienda con obras clásicas y contemporáneos. Seguinos en nuestro Instagram @codgallery.